Doctor Oscar Pacielo, presidente del Consejo de la Magistratura. Hola, doctor, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes, Oscar. Muy buenas tardes a William y a toda la audiencia.
Doctor, acabamos de hablar con el presidente del Congreso. El presidente del Congreso se mantiene también, dice, en la prerrogativa del Senado, ¿sí?, de tomar la decisión que ellos consideren importante, porque así es. Si el Senado se le da... O sea, el Consejo envía al Senado ¿para qué? Para que el Senado apruebe, ¿verdad?
No. Entonces,
a ver, ¿cómo
no.
es? Contá un poco, doctor,
no,
¿cómo
no,
es?
No. El Consejo envía al Senado la terna para que el Senado, de entre los tres, elija uno.
Elija, correcto. Cambiamos entonces. No es para que apruebe, es para que elija uno de cada terna. ¿Es correcto, doctor?
El público, lo que no está expresamente permitido, está prohibido. Y yo vuelvo a decirle respetuosamente a los señores senadores que opinan si en qué parte de la Constitución o en qué parte de alguna legislación que yo honestamente no conozco se encuentra la facultad del Senado de rechazar o de solicitar que se reanalice la conformación de una terna.
Doctor,
yo no conozco ese cuerpo normativo.
Doctor, una cosita nada más, por una cuestión técnica. No se te escuchó una parte importante. Yo te preguntaba, la prerrogativa del Senado, o sea, para usted, doctor, no sé para qué, para usted, con Oscar no conocemos, no voy a decir ni cuántos años, doctor, pero no importa.
Pero por el respeto,
no,
ese rato
no, pero por el respeto, porque no, siempre me dice, pues, ¿cómo sí. te dice que tú, no, somos conocidos de criatura, más o menos de eso.
Así mismo, mucho tiempo.
Sí, mucho, pero doctor, voy otra vez, repito para que se escuche claramente, ¿verdad? El Senado... En los términos de lo que estás comentándonos, no tiene que rechazar, tiene que elegir uno de cada terna. ¿Y qué dijiste ahí?
Estamos hablando de derecho público, y en el derecho público lo que no está expresamente permitido por alguna disposición legal o constitucional está prohibido. Y yo no conozco artículo de la Constitución que faculte al Senado al rechazo de una terna. Tampoco conozco alguna legislación de rango inferior a la Constitución que le autorice al Senado de la Nación a rechazar una terna elevada a su consideración por el Consejo de la Magistratura, reitero, para que elija a uno de los tres y eleve a este candidato al Poder Ejecutivo de la Nación. Ese es el procedimiento establecido. Que se quiera respetar la norma constitucional y para lo que fue concebido el Consejo de la Magistratura es cuestión que atañe a quienes decían no respetar la disposición constitucional. Pero ese es el procedimiento correcto ya. Y no cabe la posibilidad de rechazo de la terna.
Ahora voy al otro planteamiento que ya es, estamos hablando sobre la base de lo que no fue, de lo que pudo haber sido y no fue. ¿Por qué se juntaron los procedimientos para construir o constituir dos ternas? Porque en teoría dice Salomón que primero lo de Ramírez Zamboní al toque debieron haber llamado y luego lo de Huapenca, y no hubiera ocurrido este tema, porque claro, iban a tener una terna y no sé cuántos días después o meses después la segunda terna, y no iba a haber porque ahora tiene dos ternas.
¿Y quién garantiza que en la primera terna iban a ir tres candidatos liberales? ¿O que en la segunda terna iban a ir tres candidatos independientes? Nadie. Si es que actuamos con independencia, nosotros elegimos a quienes consideramos más idóneos y especializados en los cargos que estamos convocando, no a los que la clave política o un sector determinado de la sociedad quiere que sean candidatos, no. Se presentan los que se presentan, y de entre estos seleccionamos a los mejores, que es lo que hemos hecho en esta ocasión. Este llamado fue realizado en febrero y todo el mundo aplaudió porque hicimos el llamado más de casi dos meses antes del fenecimiento del mandato de Ramírez Zamboní, y todo el mundo estaba de acuerdo, y tres meses antes de Huapenca, y todo el mundo estaba de acuerdo. Que el resultado no haya sido el esperado por algún sector es otra cuestión, y reitero, dentro de eso que yo hoy estoy llamando resultado, quiero aclarar una cosa. Acá estamos hablando de un organismo de alta especialización, no solo en materia jurídica, sino en materia de derecho electoral, que es una especialidad no compartida por la mayoría de los abogados. De hecho, yo no soy ni mucho menos especialista, ni conozco demasiado, recurro siempre a los especialistas a este respecto. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? De los seis que estaban, ¿quiénes son los que más se han mostrado como especializados en la materia? El doctor César Rosell y la doctora Miriam Cristaldo. Si poníamos a los dos en la misma terna, eliminábamos a los dos especialistas. Todos los demás reúnen las condiciones básicas, pero distan mucho de estas personas en cuanto a conocimiento del funcionamiento institucional de la justicia electoral y de todo lo que atañe a la especialidad en el cargo. Han sido apoderados de sus partidos políticos, como en el caso del doctor Emilio Camacho, pero eso no implica necesariamente el conocimiento acabado de una serie de cuestiones que hacen a la especialidad electoral, como ser participar en observaciones internacionales, seguir los lineamientos sugeridos por los organismos internacionales y una serie de cuestiones que en esas audiencias públicas, si uno presta atención a lo que sucedió, varios candidatos han expuesto que sobrado conocimiento al respecto. Esa es la situación. Nosotros no podemos guiarnos por las preferencias políticas. Tenemos que elegir a los que consideramos mejores y es lo que hemos hecho.
Doctor, sin apartarnos de tu fundamento jurídico estrictamente y del conocimiento de por qué y hacia dónde tiene que ir la elección, ¿vos crees que nunca existió el cugoteo político, doctor? ¿Vos sabés que es así? Siempre se acordó
de una materia. Sí. Es una materia que debe estar al margen de la selección que realiza el Consejo de la Magistratura.
No, correcto, pero siempre fue así, o sea, yo no sé.
Bueno, pero hoy nosotros estamos decididos a cumplir con nuestro rol constitucional, selección de los más idóneos para los cargos a los que estamos convocando, no a los que más afinidad política o respaldo político tienen.
Pero es que
pasa por allí, sí, la cuestión del sistema de justicia.
No, es correcto. Yo te digo, la Corte, ¿cómo se conforma? ¿Con criterios políticos también? Yo recuerdo aquel, yo voy a poner el criterio político, no, y el criterio jurídico. Y en el caso de ustedes, construir sobre la base de conocimiento, especialización, otorgar los puntajes, me parece espectacular porque es lo ideal. Eso es lo ideal, ¿verdad? Pero sabemos que para conformar un cuerpo como este, de alta trascendencia, no solamente nacional, sino de imagen internacional para el Paraguay, yo siempre dije, hay acuerdos políticos, y así va a ser. Lo difícil va a ser lidiar con eso, doctor, ¿no?
Y bueno, pero los acuerdos políticos se verifican en el escenario político correspondiente, en este caso el Senado. Nosotros elevamos a 6 personas que reúnen las condiciones de integridad e idoneidad a toda prueba. También dentro de ese condicionamiento político que estás mencionando, que no ha significado en modo alguno factor en la selección, tenemos que concluir que los 6 no son de extracción de un mismo partido, son de varios partidos. Se dice que tiene que estar en el sector liberal en una de las ternas. Bueno, eso decidirá el Senado. Se dice que tiene que ser la tercera fuerza. Eso decidirá el Senado. ¿Quién es la tercera fuerza? Son cuestiones que no podemos nosotros entrar a analizar, porque nuestra misión es otra, y nosotros tenemos que ajustar nuestros actos a lo que la Constitución y la Ley Orgánica del Consejo nos obliga. No podemos entrar en análisis político, de filiación política. Escuché que el senador Salomón dijo que en la medida que íbamos calificando a las personas, poníamos PRF... Sí. PLRA, ANR, no es cierto. Que me muestre un documento del Consejo de Magistratura donde conste algún agregado, algún asterisco de algún postulante respecto a su filiación política. Que el senador Santa Cruz haya elevado esos informes, puesto que es componente de un estamento político, es otra cuestión. Pero el Consejo jamás tuvo en cuenta la filiación política de ningún postulante.
Eso no figura en los registros, doctor.
¿Perdón?
El anotar de que fulano más o menos es tal cosa, porque claramente dijo eso Salomón, como más o menos saber a qué orientación político partidaria responde ya Schubert.